Radio Colores en la 107.7 de la FM. En nuestro programa de hoy hablamos de solidaridad.
La pobreza no es algo natural, es algo creado por el hombre y por tanto puede ser erradicada por las acciones humanas. Nelson Mandela.
Hoy en Hablamos de Solidaridad tenemos el placer de contar con dos representantes de Ingeniería Sin Fronteras. Hola Sandra.
Hola.
Y hola Fran.
Hola.
Pues bueno, Laura, buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Elena. Bueno, y daros las gracias por haber venido. Como...
Gracias a vosotras, por supuesto, por habernos invitado.
Vale, bien.
Pues os vamos a presentar. Sandra Herrero es voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras de Castilla y León. Ha estudiado Ingeniería de Montes y pues tiene un curso también de Introducción de Cooperación al Desarrollo por la Universidad de Valladolid. Aquí en Palencia lo has hecho, ¿no, Sandra?
Sí.
Muy bien. Tiene prácticas de cooperación al desarrollo en la provincia amazónica de Sucumbíos, en Ecuador. Qué experiencia tan bonita, ¿no, Sandra?
Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Fueron 3 meses el año pasado, ahí pudiendo disfrutar de la Amazonía ecuatoriana.
Muy bien. También ha hecho un curso de proyectos de cooperación en electrificación en el medio rural y un curso de introducción a la soberanía alimentaria. ¿Qué de cosas, no, Sandra?
Sí, la verdad es que sí. Pues siempre cursos interesantes sobre cooperación, que es lo que para lo que estamos aquí, ¿no? Y para lo que está Ingeniería Sin Fronteras.
Muy bien, muy bien, muy interesante. Y ahora os vamos a presentar a Francisco Javier, Fran, ¿no? Para sí. Los y las amigas.
Exacto.
Muy bien. También es ingeniero de montes y es voluntario en Ingeniería Sin Fronteras de Castilla y León. Es también el coordinador de la sede de Palencia. Además es ingeniero de montes y tiene también el curso de introducción a la cooperación al desarrollo por la Universidad de Valladolid. ¿Lo hicisteis el mismo año?
No, yo un año antes y lo hice en Valladolid. Todavía no estaba presente este curso
en
Valencia, entonces tocó hacerlo en Valladolid.
Muy bien. Y también ha hecho prácticas de cooperación al desarrollo en la provincia amazónica de Sucumbíos, en Ecuador. Ahí sí que fuisteis a la vez, ¿no?
No, tampoco.
Vaya.
fue el año anterior también, y fue la primera toma de contacto, pero era en el mismo proyecto, un proyecto de reforestación. De la Amazonía y, bueno, sobre todo conociendo otros mundos y otras realidades.
Ya ves, qué importante, ¿no? O sea, que tú fuiste primero, viste la realidad que había allí y luego fue Sandra y dijo, pues ha cambiado, no ha cambiado.
A ver si es la verdad.
Muy bien, muy bien. Y también tiene un curso de introducción a la soberanía alimentaria. Veo que realmente estáis trabajando un poco en la misma línea, ¿no? Tenéis un poco los mismos cursos y os estáis formando de la misma manera.
Sí, hemos seguido una línea muy parecida, porque hace mucho ya que nos conocemos, entrando en la misma asociación, decidimos que esta línea era la que más nos gustaba y es con la que luego veremos que en la sede de Palencia la soberanía alimentaria es ahora mismo la línea que seguimos con más fuerza.
Sí, vamos, que se estáis formando todo en relación a cooperación, desarrollo y temas relacionados y bueno, pues a ver si... La verdad es que estas cosas están muy bien. Ojalá hubiese más gente así, la verdad. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de Ingeniería Sin Fronteras, que es la organización no lucrativa a la que venís a representar, ¿verdad? Vale, pues es una ONG dedicada a la cooperación al desarrollo y que busca poner la tecnología al servicio del desarrollo. Es decir, esta formación de que hablábamos de las ingenierías y demás y todos estos cursos... focalizarlo o poner un objetivo en este tipo de proyectos más solidarios, ¿verdad?
Exacto.
Vale. Es una organización que está consolidada por un proyecto original. Bueno, es necesario en varios campos de actuación, o sea que también trabajáis proyectos de cooperación, educación para el desarrollo, investigación. ¿Esto sería un poquito enfocado a I+D o algo así también, de focalizar la I+D en proyectos de cooperación o...?
Puede ser una línea, pero sobre todo la prioritaria es la de aplicar tecnologías apropiadas. A no buscar siempre la tecnología más innovadora, sino la que se adapta de mejor forma
a las necesidades.
Y que sea una tecnología autónoma para la gente en la que se aplique, que no dependan de un agente exterior.
Sí, no siempre hay que ir con la mentalidad de aquí, de lo que tenemos aquí, lo que es mejor aquí, porque allí hay otras realidades y luego el proyecto tiene que desarrollarse allí y tiene que seguir una vez que tú te vayas.
Claro, y aparte de las necesidades, también las realidades que haya, ¿no? Va a ser lo mismo, me imagino, las necesidades que puede haber en Castilla y León que en el Amazonas, ya solo de por el entorno.
Sí, está claro que es otra realidad totalmente diferente y no tiene nada que ver lo que se da aquí, ya basándonos en el desarrollo que hay aquí, la forma de vida que tenemos con lo que hay allí.
Y de Ingenieros sin Fronteras, ¿nos queréis concretar algo más del proyecto, de la organización en concreta, a nivel más de, pues, de ONG, de lo que es la constitución de la misma?
Sí, bueno, podemos destacar que es pluridisciplinar y sobre todo a confesional y apartidista. Aún así, o sea, creemos que la participación política de las personas es fundamental para poder cambiar esta realidad, pero no estamos asociados de ninguna manera ni a partidos ni a sindicatos.
Exacto. Sí, que hay que tener una concienciación política, pero sí, que eso no implica que estéis con ningún partido en concreto, ni eso nombre es, ni sigla, más que la vuestra propia.
Eso es.
Y quizás, pues digamos que técnicamente sería posible quizás cubrir todas las necesidades, ¿no?, básicas de alimentación, de salud, de vivienda y de educación. No sé si nos podéis contar algo más de los recursos, ¿no?, que son suficientes.
Bueno, por ejemplo, puedo comentar en la alimentación. Vemos que ahora mismo son más de 1.000 millones de personas las que pasan hambre en el mundo. Pero resulta que datos de la FAO corroboran que hay un 40% de excedentes de producción alimenticia. Lo que está sucediendo es que, por ejemplo, en ese caso tenemos unas cadenas de distribución, unos largos recorridos en los alimentos que se estropean y unos intereses políticos que no facilitan esa buena distribución. Podríamos alimentar a 9.000 millones de personas.
Sí, políticos y económicos.
Exactamente, es totalmente asociado. Ese ente peligroso que está ahí, no sabemos.
Sí que es verdad que cuántos productos se pueden desperdiciar al año en los supermercados, ahí en la parte de atrás, o en los contenedores, que es que dices, a ver, sí, o sea, es que realmente eso está bien.
O productos que se pierden por el camino, productos perecederos por todo el recorrido que tienen. O sea, que realmente no es que no haya alimentos para todos, sino, como siempre, pues que no están bien distribuidos.
Ya. Y quizás, pues, digamos que entonces la Ingeniería sin Fronteras, ¿no?, es una herramienta esencial en el acceso universal de los servicios básicos, ¿no?, pues quizás para una vida digna, ¿no?, y un poco de acceso al agua potable, al saneamiento y a la cobertura de necesidades mínimas, pues como puede ser la energía, la comunicación, que son factores claves, ¿no?, para la lucha contra la pobreza, que es un poco también en la línea que vais...
A nivel de España, bueno, Ingeniería sin Fronteras está en prácticamente todas las comunidades y las principales líneas de actuación son agua y saneamiento, energías, tecnologías de la información y la comunicación y soberanía alimentaria, digamos, alimentación. Uh-huh. Lo que más se trabaja.
Exacto. Vale, y si lo pudiéramos explicar igual en puntos o en puntos más concretos, ¿cuál sería la misión vuestra? Si lo pudiésemos dividir en unas secciones, unos puntos de acción.
Nuestra misión sería un poco, pues, poner la tecnología al servicio del desarrollo humano para crear una sociedad mundial justa y solidaria. Y luego nuestra visión sería, pues, un poco la asociación de voluntariado que trabaje de manera democrática, ¿no?, de manera asamblearia, sí, y en la que la propia gente sea el motor de trabajo de esa asociación, que lo importante son las personas, creemos. Pues que, en nuestro caso, pues que sea que Ingeniería sin Fronteras aquí, por ejemplo, en Palencia, pues sea un referente en la universidad, que es donde estamos nosotros llevando a cabo nuestra acción aquí en la sede de Palencia, pues en lo que se refiere a voluntariado estudiantil, que sea un espacio abierto en el que todo el mundo pueda participar, no solo la gente de la rama de ingenierías, ¿no?, porque es Ingeniería sin Fronteras, pero no son solo ingenieros, sino es importante también, pues, lo que habíamos dicho, toda la rama de educación y demás. Es un poco la visión, es una defensa del acceso universal a todos los servicios básicos. Y pues eso, es promotora de programas de desarrollo sostenible y educación para el desarrollo. Y pues eso, intentamos ser una organización respetada, creíble y que tenga eco en nuestra sociedad.
Que no es poco, lo que me cuentas, que me parece que lo dices como que...
A mí sí que es verdad que me parece muy importante lo que has dicho antes, Sandra, de que la colaboración humana es el motor, ¿no? Que iba, claro. Que iba a ser de todo esto sin personas que lo muevan en esa dirección. Así que, otra vez, muchas gracias. Porque también hay que destacar que yo creo que es muy importante que vosotros dos sois voluntarios de Ingeniería Sin Fronteras. Que seguro que os cuesta trabajo, dinero, tiempo, esfuerzo y muchas más cosas.
Invertimos, pero realmente no cuesta porque es en lo que crees y lo que te gusta. Eso claro. Pero requiere un esfuerzo. Eso sí,
y no sé, que al final pues piensas que vale para algo, ¿no? Para concienciar a otras personas y a lo mejor abrir un poco más los ojos y que más gente pueda ver la realidad para que se implique en estas cosas.
Ese tipo de proyectos, sí.
Yo doy fe que en la universidad sí que de vez en cuando hacen campañas, hacen comida allí. ¿Nos podéis explicar un poco cómo era, pues ya recordando, ¿no? Un sistema que igual vosotros nos podéis explicar mejor, cómo se llamaba, cuando cocisteis el agua?
Estamos haciendo referencia al Cocinando con el Sol. Es una actividad que desde hace muchos años, casi desde los inicios de la asociación, se está llevando a cabo y es un ejemplo de tecnología apropiada, como sin un gasto de recursos podemos en este caso cocinar, y se basa en un modelo de, digamos, una parabólica que concentra la energía del sol y nos ayuda a cocinar. La gente que ha pasado por allí ha podido ver que como en un día soleado, sin que haga calor, cocinamos prácticamente a la misma velocidad que en una
cocina. Doy fe de ello. Sí, sí, tal cual. O sea, doy fe.
Y las cosas se pueden comer, tienen buen sabor. Y luego tenemos también la opción del horno solar. Es más lento, pero también tiene más inercia térmica y permite cocinar cantidad de recetas que podríamos hacer en un horno de casa.
Entonces, también un poco promover lo que es la línea de las energías sostenibles.
Tecnologías apropiadas, por ejemplo, para otros países, porque en el caso que estábamos diciendo, las cocinas solares, pues para lugares, por ejemplo, algunos países de África que tienen sol y en el que podrían utilizar cocinas solares u hornos solares, solo con el sol ya tendríamos,
tendríamos
la manera de cocinar sin gastar ninguna energía.
Sin hacer viaductos de gas enormes, de ese estilo, ¿no?
Hay mucha gente que le es muy complicado conseguir combustible en estos lugares. Y además hay que tener en cuenta el aspecto de género muy importante, porque aquí las mujeres son las que cocinan siempre y están absorbiendo todos los gases tóxicos de cocinar en casas muy pequeñas y muy cerradas. Esto estás al aire libre y no emite ningún tipo de gas. Entonces es también otro punto de vista favorable.
Y ahorras esfuerzo y tiempo, ¿no?, a las mujeres, que también pues la mayoría están sobrecargadas porque además de eso tienen que atender a los hijos, su educación, la salud,
todo. Muy bien, pues ya vemos que tenéis valores de peso en Ingeniería Sin Fronteras, pero ¿nos podéis pues quizás un poco concretar más qué tipo de valores son los que sigue Ingeniería Sin Fronteras?
Bueno, pues como hemos repetido ya varias veces, pues buscar la tecnología para el desarrollo humano. En esto somos repetitivos, pero creemos que en sí la tecnología no tiene por qué ser buena o mala, sino todo depende de su uso.
Claro.
Y el problema es que estamos viendo que ahora mismo el uso que se le da suele ser más bien malo, porque las desigualdades aumentan. Entonces queremos cambiar un poco esa tendencia. Hablamos, pues es básico la confesionalidad, el apartidismo y la participación política, la educación y la investigación para el desarrollo, lo mismo, para que este mundo sea más justo. Estamos muy preocupados por la sostenibilidad y la calidad ambiental. La línea de soberanía alimentaria, uno de sus ejes, eso es el cambio climático, el...
Sí, hacerlo de una manera sostenible, no dejarnos ese concepto detrás tampoco, ¿no?
Sí, de contaminar, pues sacar adelante un proyecto sin tener en cuenta muchos factores ambientales y sociales y económicos, que está todo relacionado.
Otro importante sería el respeto por la diversidad, ¿no? Basándonos un poco en políticas y prácticas que respetan de verdad los derechos humanos básicos, sin distinguir el género o grupo étnico o capacidad física. También importante, como decíamos antes, el enfoque centrado en las personas, ¿no? Pues nuestro trabajo se centra en aquello que importa más a las personas con las que trabajamos, de las que debemos respetar sus derechos y apoyando sus propios esfuerzos para mejorar su calidad de vida. Y como último podríamos decir un poco el empoderamiento de las personas, ¿no? Pues promover el fortalecimiento de nuestras contrapartes cuando estás trabajando con una contraparte en otro, vamos, en otro país, por ejemplo, mediante procesos que favorezcan la autoorganización de esas personas para aumentar su autonomía, para que puedan defender sus derechos y tomar sus propias decisiones, ¿no?
Sí, de darles la autonomía, lo que, como bien decías, de que sean ellos mismos, ¿no? Igual formarles en algunos aspectos para que luego ellos sigan con sus proyectos.
Exacto, es necesario no crear una dependencia, ¿no? Que muchas veces se ha
que lo que
fallado
está
en eso.
Sí, lo que está sucediendo con la ayuda a la cooperación en muchas ocasiones se genera tal dependencia, claro, que no, en vez de salir de este círculo, al final se cierra más y es imposible que...
Claro, sí que es verdad que además yo creo que quizás toda esta ayuda a la cooperación muchas veces se olvida que la formación es muy importante y en muchas ocasiones los proyectos que solo se dedican a formación quizás pues no dan adelante porque...
No dan a corto plazo, ¿no?
Claro, eso va a largo plazo, entonces yo creo que sí que es verdad que la cooperación al desarrollo quizás debería enfocarse un poco más así, que hay proyectos de educación, pero bueno, sobre todo...
Sí. Pero pensamos eso, que a lo mejor en
igual
vez de...
Igual es más material.
Pues lo típico que se dice, ¿no? En vez de darles pescado, enseñarles a pescar. ¿No? Que es lo importante, para que una vez que tú desaparezcas de ahí, eso tiene que seguir. ¿De qué sirve que vayas, haces algo muy bueno y cuando tú no estás ya todo
y quizá,
no funciona?
Siguiendo en esta línea, ya un poco una pregunta un pelín personal... supongo que habréis hablado de cómo fue la experiencia de un año en Ecuador y de otro año, ¿no? Quizás contrarrestando, ¿habéis visto alguna diferencia o algún avance? O...
Hombre, bueno, yo me quedo con una frase que me contaron allí la gente, que lleva muchos años trabajando, entre 40 o 50 años, que cualquier cambio mínimamente importante tarda entre una y dos generaciones en hacerse patente. Entonces, yo con eso ya, de entrada, me ayudó para no llevarte un chasco y querer ver el cambio. La diferencia entre uno y otro, pues estaba, en un proyecto piloto, sí. Y a Sandra sí que pudo estar.
En mi caso, pues se desarrolló en base al proyecto con el que trabajó Fran. Nosotros seguimos desarrollando ese proyecto y pues si en un principio se estaban haciendo reforestaciones en la Amazonía conjunta con la ayuda de los campesinos de 45 familias, cuando yo llegué nosotros llegábamos a 500 familias.
Joder.
Trabajábamos con 500 familias.
Pues ya ves, de 45 a 500 en un año, que ahora igual ya están en 1000.
Sí, la verdad es que, y eso, y más que ir allí a colaborar, o sea, más que eso, creo que de la experiencia te llevas todo lo que aprendes, o sea,
claro.
Lo típico que te dice la gente, qué bien que has ido allí a ayudar y demás, pero más que eso has aprendido muchas cosas. Allí, que aunque se supone
sí que has
que
ayudado, pero que te ha enriquecido mucho a ti también, ¿no?
Sí, aunque se supone que seamos nosotros el país desarrollado, no lo pongo en duda.
Exactamente. Yo, realmente con la palabra ayudar está bien, quiero decir, cuando dices que ayudas, pues bueno, es una palabra, digamos, positiva, pero también trae connotaciones negativas, en el sentido de que, ¿por qué no decir colaborar, aprender? Tiene que ser algo recíproco.
Un proceso de colaboración en el que, o sea, tú has dado lo que has podido, has ayudado en lo que has podido, pero sobre todo eso, te traes muchas cosas que aprendes y que aprendes a valorar y que luego cuando vuelves, pues
claro.
Ves todas las diferencias que hay, ¿no?, entre aquello y esto.
Es que yo muchas veces pongo el ejemplo de que imaginémonos que aquí en nuestra vida cotidiana viene alguien de otro país, pues yo qué sé, digamos entre comillas muy grandes, por ejemplo Alemania, que quizás es una potencia mayor que España, y viene y nos dice, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, y pues claro, nosotras diremos, o nosotros vamos, diremos, no, perdona, yo lo estoy haciendo de esta manera, colabora conmigo, ayúdame, pero colaborando, no imponiendo,
sí,
quizás, ¿no?
Claro.
Sí, al principio tienes que callar y sobre todo escuchar y aprender, ¿no? Porque eso, vas con la idea con muchas ideas preconcebidas de que nosotros, pues eso, realmente al final somos un país desarrollado y vas a un país que no está desarrollado y por aquí hay carencias, por aquí tal, pero no todo se hace mal, ¿no?
Claro, claro que no.
Bueno, ¿y cómo se decide montar esta sede en Palencia de Ingeniería de Ingenieros sin Fronteras?
Pues el proceso fue un poco, bueno, rápido, no sé, pero extraño para, al menos, extraño para la gente ahí. Sí, porque comenzamos con la gente de Valladolid a trabajar, ya que aquí no había. Y nos gustaba mucho el tema y hace más o menos 2 años empezamos en Valladolid. Y apareció pues la línea de soberanía alimentaria. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajándola.
Sí.
Pero nos llegó, nos empezó a gustar, como una línea de actuación fuerte. Y vinieron gente de Ingeniería Sin Fronteras Valencia a contaros qué experiencias tenían ellos, que tienen muchas experiencias y muy bonitas.
Sí.
Sobre todo nos atrajo el tema de utilizar los huertos como atractivo para educar en desarrollo, en otras formas de consumo.
De consumo, sí.
Exacto. Y dijimos, pues quizás un lugar por donde empezar pues es la Escuela de Agrarias de Palencia.
Claro, es que además vosotros tenéis mucha gente con formación relacionada aquí en... Hombre, también los de educación, que tampoco nos podemos echar a un lado.
No.
pero toda la gente de ingeniería, vamos, de la ingeniería aquí de forestales, de montes y tal, hay mucha gente que está formada, quiero decir, que es un buen punto de asentarse.
La parte más técnica de esto, pues cubría, digamos, la escuela de agrarias, pero nos parecía fundamental, sobre todo la asociación con la escuela de educación. Y ahí lo hemos puesto en relieve una vez que nos hemos asentado, que siempre hemos hecho también difusión en la escuela, porque para nosotros, o sea, en nuestra organización carecemos mucho de fundamentos de pedagogía y todas estas cosas. Y necesitamos esa colaboración.
Claro.
De hecho, sí, la pedimos siempre. Entonces ahí pues nos animamos y nos vinimos y reabrimos la sede que ya se fundó hace años.
Sí.
Y reabrimos la sede y empezamos con el proyecto Los Huertos Ecológicos.
Pues bien.
¿Y cuánto tiempo lleváis funcionando como ONGD, Organización No Gubernamental al Desarrollo?
Pues aquí en Palencia pues la sede se abrió en octubre del año pasado. Y eso, la abrimos con el proyecto de, vamos, piloto en soberanía alimentaria de huertos ecológicos universitarios, y hasta ahora, o sea, por ahora llevamos poco avanzado, pero bueno, la verdad es que sí, con el trabajo que se ha hecho, yo por lo menos estoy contenta.
Bueno, y lo que decíamos, poco a poco, que estas cosas a veces lo que te frustras y dices, ah, es que le he hecho esto y no ha salido todo ya, pero que esas cosas necesitan que calen.
Y además que una frase bien dicha por vosotros es que con poco se hace mucho. ¿No?
Sí, somos especialistas porque sí, es verdad, por lo menos la gente que conoce de Castilla y León, con muy pocos recursos, especialmente económicos,
sí,
porque personales la gente la verdad es que lo da todo, pero con pocos recursos económicos nos hemos especializado en sacar el mayor provecho. Y sí, este proyecto, pues no sé por cuánto nos podrás ahí este año, pero se ha salido adelante con seguramente con unos 400 euros así, sí, hemos sido capaces de mover todo. Entonces, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Se
sí,
puede reciclar, se puede reutilizar, se puede colaborar.
Es lo de agudizar el ingenio, que sí, hemos hablado más días aquí.
Claro, es que yo, bueno, igual, claro, igual me salgo un poco del tema, pero es que de verdad cuando escucho estas cosas, ¿no? Que se puede hacer, bueno, muchísimas cosas. Bueno, pues que se puede salir adelante y mantener un proyecto con 400 euros, yo muchas veces pienso y digo, pero es que, ¿qué hacen con todo el dinero que se tiene que recaudar, no? Que no sé, es que lo desvían por otros lados, lo malinvierten, porque si no, no me lo explico. Y es que, bueno, yo creo que todo el mundo casi mejor
está mal dormido.
Sí. Cambiamos de tema porque no. Bueno, pues contarnos un poco, sí, quizás cómo es el organigrama, cómo os distribuís en Ingeniería Sin Fronteras de Castilla y León.
Bueno, primero contar, antes lo mencionamos, en toda España, prácticamente en todas las comunidades hay alguna Ingeniería Sin Fronteras. Son asociaciones semi-independientes que se agrupan todas en la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, que es el órgano que nos aglutina a todos, pero todas las decisiones se toman de forma asamblearia, tanto a nivel de federación, donde cada asociación tiene su voto,
su representante,
y exacto, su representante y su participación, y luego a nivel de Castilla y León, pues ahora mismo hay 3 sedes en activo, Palencia, Burgos y Valladolid, y tenemos, digamos, la base de todas las personas voluntarias, y entre esas personas que son voluntarias están luego quien ejerce de presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y además hay un vocal o coordinador, persona que coordina en cada sede. Uh-huh. Es un poco quien se encarga de poner un poco más en orden las cosas y de aglutinar el trabajo, pero todas las personas cuentan por igual. No es un organigrama vertical, sino claro, totalmente horizontal.
No es jerárquico, ¿no? Vamos. Eso es. No. Y además está bien por lo que la idea del principio que comentaba un poco Sandra de la asamblea, de darle a las personas la potestad. Yo creo que si tú en tu funcionamiento ya estás contando con que todas las personas cuentan lo mismo, tienen el mismo voto, y este sistema de representación a mí me parece muy interesante. Además, luego si se hacen así las cosas, como que las consecuencias irán relacionadas también, ¿no?
Claro,
igual me gusta a mí este sistema asambleario.
Siempre se intentan consensuar las respuestas, sea por una mayoría muy, muy amplia o consensuado, y además se suele llegar a acuerdos.
Sí, que aunque os lleve más tiempo, pero exacto, que merece la pena.
El debate creemos que es necesario, enriquece mucho y nunca se toma una decisión a la ligera, porque de hecho es algo que nos caracteriza y ha dado credibilidad a la asociación, que todo lo que se ha expuesto cara al público ha estado fundamentado.
Sí, sí.
Aunque lleve tiempo.
Sí, poco sí, que a aunque poco, te pero lleve una hora más de estar reunido, pero por sí, lo menos pues que todo el mundo salga con la sensación de que ha dado su opinión, de eso que ha aportado es, y que se ve sí, representado.
Que es parte suya.
Sí.
¿Cuántas personas sois aquí en Palencia?
Pues de momento poquitos, unas 7-8 personas, con participación desigual, pero con bastante interés. Es lo que pasa, o sea, casi toda la gente es universitaria o en sus primeros años de trabajo y toda la gente anda muy liada, pero todos hacemos lo que podemos. Y
cada uno se implica en la medida que puede, ¿no? Pues si un tiempo estás más ocupado, pues te implicarás en menos actividades, pero bueno, siempre enganchado a ingeniería y...
Desde aquí hacemos una llamada a más gente, a que se pase por ahí, a la gente de educación, que nos tenemos que aplicar un poco el cuento.
Totalmente.
Sí. Y lo que hablábamos un poco antes de lo de los 400 euros y tal, estas formas de financiación, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se trabaja? Para también, oye, si algún oyente quiere
colaborar. Pues nos realmente a través de todos los socios, vamos, todas las personas socias que tenemos, y luego a través de subvenciones principalmente públicas. Esa es nuestra financiación.
¿Y de la Junta, del Ayuntamiento, cómo...?
Sí, muchas, sí, subvenciones de...
Sí, de carácter público, pero vamos, sí, así igual...
De diputación... Ahora mismo, por poner un ejemplo, este año, parte de la financiación es de la Diputación de Valladolid, en un proyecto en concreto que se quiere llevar a cabo en colegios de Valladolid, para que vea la gente de educación, que hay un hueco sí, muy grande, y de hecho lo necesitamos, porque se va a hacer pedagogía de soberanía alimentaria para
sensibilización
para gente de 8 o 10 años. Y ahí es esta la financiación, pero otros casos ha sido la Junta de Castilla y León, en algún caso la Agencia de Cooperación Española, pero no queremos perder nunca la independencia.
Claro.
Aunque recurramos a esta financiación, nunca hemos perdido y ni queremos perder el espíritu crítico. Y
claro,
si ese organismo hace algo que no nos convence, pues le criticaremos.
Claro, claro.
No por tener su financiación te va a paralizar, ¿no? Por los intereses económicos, sino si...
Sí, que igual es mejor estar con menos subvención o con menos capital, por decirlo de alguna manera, que estar igual de formar parte ya de lo que sería el organismo en sí mismo y que ya puedan meter más opinión, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Sí, siempre eso, trabajamos de manera independiente, sea de quien sea la subvención.
Sí, de hecho, cualquier tipo de donación a nivel privado, empresas o demás, requieren pasar por un protocolo que es bastante estricto y hasta ahora no sé si lo ha pasado alguien.
Creo que ninguna empresa privada lo ha pasado.
Ha habido diferentes ofertas, pero hay que cumplir unos requisitos y no puede ser financiar algo para tu interés. O sea, buscamos el interés general, el interés de un mundo igual, y no puedes estar con una mano doy y con otra quito.
Ya.
Exacto.
Claro, que hoy en día muchísimos organismos... Es que es lo que hacen.
Es muy complicado.
Está claro. Tenéis varios proyectos en marcha en Castilla y León, como por ejemplo, ¿nos podéis decir algunos?
Pues ahora en estos momentos, por ejemplo, el mes pasado, Se trabajó desde Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León, de la sede de Valladolid, en la instalación de equipos de comunicación en los hospitales del Sáhara Occidental. O también, por ejemplo, el proyecto que se comentaba antes, que se financiaba mediante el Ayuntamiento de Valladolid, con la comida no se juega, que se está trabajando en colegios con chavales de 8 a 10 años. También se está en la Plataforma por las Libertades, en Valladolid. Se está trabajando en comercio justo, en la línea de aguas, y luego también tenemos diversos proyectos en Palencia.
Bueno, y ya concretando en Palencia, el más importante, y ya que el recorrido ahora mismo es muy breve, pues es el de proyecto educativo en soberanía alimentaria a través de huertos ecológicos universitarios, donde queremos dar a conocer la política de soberanía alimentaria, digamos, el acceso a los recursos por parte de todo el mundo, unos recursos justos y adecuados a sus capacidades y a sus tradiciones, que puedan acceder a la tierra, que puedan trabajar, que no estén dominados por unos entes multinacionales, supranacionales. Sí. Queremos dar a conocer todo eso. Otras líneas de consumo, como es el consumo local, grupos de consumo, y todo esto a través del huerto ecológico, digamos. La agroecología creemos que es la forma de cultivar que nos puede alimentar a todo el mundo en el futuro.
Sí.
Puede enfriar el planeta, calentarlo, es compatible con las gentes, con el medio ambiente. Y entonces, con los huertos, podemos implantarlo a pequeña escala e ir concienciándonos y sentir esa cercanía por la tierra. Es un poco el principal. Y luego, además, ahora, desde hace ya un mes o así, nos hemos adherido a la plataforma por el Parque Ribera Sur.
Sí.
Un parque para toda la gente de Palencia. Y no solo para el uso de...
Para un golfista, ¿no?
El uso exclusivo de poca gente, porque creemos que... Los terrenos de titularidad pública que se aprovechan por la gente no deben de privatizarse.
Además que es un espacio natural y que por ello, ¿no? Me imagino, yo os pregunto ya como ingenieros o como con formación relacionada, el hecho de que sea un campo de golf supongo que también destruirá la zona como zona ambiental. Eso lo pregunto ya desde la ignorancia de que no lo sé. Si el hecho de que sea un campo de golf, pues, aparte puede dañar el medio ambiente, lo que es la zona de la ribera, del río y demás.
Sí, pues eso, que esté en la ribera del río ya de por sí, y que se quiera implantar un campo de golf con el gasto de agua que eso supone y demás, ¿no? Pues
sí, que ya, vamos, ya aparte de que nos lo quitan a las personas de sí. Nuestro derecho a esa zona pública, aparte tampoco es positivo para el medio ambiente.
Entonces estamos ahí adheridos, pues, en una plataforma que tiene gente que está muy activa y está haciendo un trabajo muy bonito, y pues por supuesto hemos creído necesario dar todo nuestro apoyo.
Vuestro apoyo.
Todo lo que podamos ayudar y concienciar con ello, se hará.
Además que hay un montón de asociaciones, o por ejemplo está la Federación de Asociaciones de Vecinos, también sí. Ahí hay un montón de...
De gente que se está moviendo en esta línea.
Sí, sí, que está apoyando a esta...
Esta plataforma.
Sí, esta plataforma, lo cual me parece, vamos... Todo lo que sea participación ciudadana, ya está como educadora social, está muy bien.
Sí, ¿verdad?
Entonces lo que hay que demostrar es que ese parque tiene uso, que la gente lo utiliza, y no hay que tener miedo a que se privatice, porque no va a pasar. Va a ser público y va a ser de todas
público,
las personas,
claro,
y abierto, sin vallas y sin restricciones, para que se pueda aprovechar.
Además de todo esto, también hacéis cursos. Hace poco habéis hecho un curso por el Día del Agua. ¿En qué consistió o si tenéis otro curso en el futuro, vamos?
Sí, pues desde Ingeniería Sin Fronteras, pues también eso, estamos trabajando para realizar cursos y poder que la gente pueda ir y concienciarse y ver las realidades, ¿no? Pues hace poco, pues como comentabas, pues un curso del agua donde se fue un videoforum donde se vio la película La mentira del agua, y ese día también se hizo lo de Cocinando con el sol. O por ejemplo, el pasado mes de abril se hizo una jornada de introducción a la soberanía alimentaria, pues aprovechando todo esto de los huertos. Y para este año, para finales de este año, también se querría hacer, en vez de una jornada, ya un curso más extenso sobre soberanía alimentaria, ¿no? Para que la gente se vaya empapando de este concepto y de todo lo que se puede hacer. Y eso, y sobre todo, pues continuar con el proyecto que tenemos, que por ahora va bien.
algo, bueno, algo a, que todavía no hemos comentado, pero se habla mucho de proyectos y demás, pero hay que hacer referencia a que en Castilla y León la visión principal es la de actuar en el norte. Claro. Sobre todo, las líneas principales son la incidencia política y la formación en el norte, porque nuestra idea es que, sobre todo, debemos de cambiar nuestros usos, nuestros hábitos de consumo. Y las actuaciones en el sur son necesarias, pero por el momento, mientras no cambiemos nuestra actitud, va a seguir todo parecido.
Sí, que primero tenemos que cambiar nosotros, porque si no... Sí.
Cambiando aquí se hará mucho a favor de, ¿no? de los países del sur.
Claro, es que el 80% de la población tiene el 20%, no, ¿cómo es eso? El 20% de la población tiene el 80% de la riqueza.
Y es impresionante, claro. Por no decir otra palabra más fuerte.
Sí.
Incluso el 20% de la población también consume, ¿no? El 80% de los recursos naturales.
Sí.
Exacto.
Que es una pasada, claro. Y yo creo que también quizás es porque no nos hemos visto, por lo menos ahora, porque años atrás pues vivían también precariamente. Y ahora quizás estamos acostumbrados o acostumbradas a un ritmo de vida que se va de las manos.
Que es insostenible.
Estamos un poco en esta ruta consumista, ¿no? Que hemos entrado y que ni no queremos salir, ¿no?
Vemos todos los días en la tele, estamos viendo crecimiento. Si no crecemos, esto es un desastre.
Pero si no crecemos, ¿hacia dónde? A mí
claro.
Me gustaría saber hacia dónde. Me gustaría que nos planteásemos hacia dónde estamos.
Claro, alguien sabe, crecer. Hay una frase que comentan de un crecimiento ilimitado en un mundo limitado. ¿Tiene sentido?
No son compatibles.
Nos va a llevar contra un muro. Entonces, no hay que asustarse con palabras como de crecimiento, que quieren decir volver a unos niveles de consumo y de hábitos más saludables, que te diesen más tiempo para hacer tus cosas, para tener tu tiempo libre y autogestionarte, compartir con la gente y organizarte de otra forma, y no basar la felicidad en que hoy me compro esto porque al día siguiente vas a sentir que no
te ha llenado y
quieres. Claro. La felicidad no pasa quizás por las cosas materiales. Hombre, sí. Pues en cierta manera te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, que no es... Que viertas toda tu felicidad en, uy, pues como estoy mal voy a comprar, yo qué sé.
Sí, a nivel individual y a nivel más global. Yo creo que sí que es un punto muy interesante, que además yo creo que estas organizaciones le dais una vuelta de tuerca, de tortilla, de decir que hacia dónde vamos, que esto no puede ser, que vamos a reventar un día, que no...
Claro, nuestra crisis nos parece muy grande, pero...
Pero sí, pero es que tenemos crisis no solo económica, ¿no?
Claro, es una crisis del sistema en el que estamos... en el que estamos montados y que no queremos dejarlo, ¿no?
Y pensemos cómo están otros países. O sea, veamos Chad, veamos Birmania, veamos Haití, pues igual nuestra crisis no es tan
exagerada, ¿verdad?
Claro.
Levantar un poco la cabeza y mirar más allá de nuestro sofá y nuestra tele, igual.
Quizás un poco eso es lo que nos puede ofrecer Ingeniería Sin Fronteras, ¿no?
Sí, más que nada es... Buscamos remover conciencias y que la gente sienta la necesidad de cambiar. Pensar que hay otro mundo fuera y, bueno, y tener ilusión por cambiar todo esto. Toda la gente que estamos aquí y mucha gente de otras tantas asociaciones creen que esto se puede cambiar.
Yo creo que se puede cambiar.
Esperemos que sí.
Sí.
Y en caso de que se quiera participar para nosotras, para los radioyentes o para la difusión que podamos hacer con el boca a boca, ¿qué se espera de las personas que forman parte de vuestro equipo, de vosotros y de vosotras?
Pues simplemente sería disponer de un pequeño tiempo semanal y sobre todo porque está claro que cada uno, pues no todos tenemos el mismo tiempo ni... Pero sobre todo el seguimiento de los compromisos que se adquieren, ¿no? A lo mejor tienes poco tiempo, pero si te has comprometido con una actividad, pues la sacas adelante con las demás personas. Y importante, o sea, vemos muy importante la formación de los voluntarios, que por eso, ¿no? Estamos con estos cursos y todas estas cosas. Y eso, el interés de esas personas por la desigualdad y su erradicación. Entonces, pues...
Mostrar interés y comprometerse. Si tienes 15 minutos a la semana, pues que esos 15 minutos a la semana tienes que estar.
A ver,
si puede ser más por más, me imagino.
Sí.
Pero y de cual, lo que puede, ¿no?
Sí, de cualquier especialidad. Ya habéis visto que al final, aunque tenga una visión tecnológica, sobre todo ahora en Palencia, buscamos sobre todo una un acompañamiento en esta labor de intentar conciencia.
Todo es necesario, ¿no? Ambas partes, sí. La parte de educación, la parte de ingeniería.
Aparte tenemos gente de enfermería, gente de comunicación, son muchos ámbitos en los que puede participar la gente.
Qué de diversidad.
Es lo que enriquece, creemos.
Exactamente.
Sí, hombre.
Pues para facilitar un poco la información práctica de pues a nuestras y nuestros radio oyentes, ¿nos podéis decir cuál es la página web o el email?
Pues hay una página web de Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León, que sería www.cil.isf.es. Y luego otra más concreta para escribirnos a la sede de Palencia sería info.palencia@isf.es.
Qué facilito, ¿no? La página web www.cil de Castilla y León, ¿no? La abreviatura.
Exacto.
.isf de Ingeniería Sin Fronteras .es.
Sí, y ahí, por ejemplo, podemos encontrar el enlace al blog que tenemos de soberanía alimentaria, en el que estamos... pues se pone ya sea un poco la actualización de cursos que hay sobre soberanía alimentaria y demás, o jornadas, y también donde tenemos un apartado para los huertos, y donde vamos colgando qué se va haciendo en los huertos, fotos de, no sé, de la gente poniendo sus tomates o recogiendo una lechuga, creo que es
qué
interesante.
Guay.
Invitamos a toda la gente que, aunque no quieran participar de la asociación, se pueden acercar en el edificio verde, en concreto está... los huertos, en cuanto se entra a la derecha, y allí con cualquier persona que se encuentre los va a ver y va a poder hablar, entablar un rato de conversación, que también es el objetivo, crear esa unión, ese
vínculo,
ese
también
vínculo,
¿no?
Compartir consejos y demás. Entonces cualquiera que quiera acercarse, son en formato miniatura, pero
sí,
rato de conversación si se ofrece.
Sí, hombre. Te explican un poquillo, te cuentan, oye, mira, que es que me he puesto unas tomateras en la terraza.
Sí, está.
Pues, ¿podéis decirnos algunas alternativas de consumo o hábitos saludables en estos momentos de crisis?
Sí, no queremos caer en este pesimismo en el que estamos ahora mismo metidos y que nos lleva casi a llorar todos los días.
Cada día que vamos a este diario.
Claro, tenemos que... la base, creemos que pasa, es nuestra idea, por salir del individualismo en el que nos hemos metido. Empezar a compartir con la gente tanto intereses como aficiones como toma de decisiones, entrar en el método asambleario, sea tanto desde los barrios, desde los grupos, desde las zonas de formación, y a partir de ahí van a surgir muchas iniciativas. Pongamos, por ejemplo, un problema muy grande que tenemos ahora: los bancos no dan crédito. Hay otras formas de conseguir crédito, como son las cooperativas de crédito, en la que gente que tiene dinero le pone a su disposición a otra gente la cual tiene proyectos que concuerdan con su ideología, por ejemplo, sobre todo ahora con el ámbito de la agroecología, la banca ética, que no banca cívica, no banca cívica es una marca, banca ética es una una forma de hacer banca
cosas,
que
sí.
Tiene en cuenta otros principios, también se toman las ideas, o sea, se toman las decisiones de forma asamblearia, se decide a dónde se invierte, no se invierte por, pongamos por ejemplo, en armamento, en proyectos que no tengan en cuenta el enfoque de género, muchas otras cosas.
Lo de los derechos humanos, vamos, lo de los derechos humanos que habíamos hablado en un primer momento.
Es fundamental.
Es muy importante.
Los grupos de consumo, por ejemplo, los alimentos ecológicos tienen mucha crítica por su elevado precio. Pero eso suele suceder casi siempre cuando es a través de un supermercado. Comprar productos ecológicos en un Carrefour puede perder su lógica, porque es una gran cadena comercial que precisamente no está favoreciendo todo lo que es este tipo de sistema. Entonces hay formas de agruparse, que es que ahora en casi todas las ciudades hay, pues se juntan 40 familias, pongamos, se ponen en contacto directo con los productores, y cada semana se hace el pedido, un pedido conjunto. Entonces a la gente que produce sus hortalizas, sus lácteos, sí que le sale rentable hacer ese transporte, y luego esa gente lo distribuye. ¿Qué está pasando? Que estás eliminando toda la cadena de distribución. Por lo tanto, ese producto se está adquiriendo un precio mucho más normal, y el precio se decide entre el productor y el consumidor, no entre los grandes entes del comercio.
Ya.
Y la relación es mucho más íntima, puedes ir a conocer las fincas, decidir si esa forma de producción es compatible con lo que tú quieres.
Sí, sí. No, del pues claro. Desarrollo sostenible, además, porque de lo sí. que hablábamos un poco también de promover lo local en vez de lo global, que también la gente, que vamos, la gente, las familias que viven a nuestro alrededor, que están haciendo las cosas de una manera bien, pues promover eso también un poquito, ¿no?, de un consumo responsable.
Una provincia como Palencia, que eminentemente es rural.
Sí, que tiene damos, muchísima gente claro. que esté, vamos, muchísima gente, gente que está trabajando en ello y que está haciendo bien las cosas.
Eso es, ¿por qué sí. no damos salida ahí? El mundo rural, cuando las cosas van muy mal, es donde vas a poder comer.
Sí, sí, es donde vas a tener lo que necesitas claro. para vivir. A mí me parece una anécdota muy, muy curioso cuando te compras un bote de macedonias en el día y es de la India. Y dices, madre mía, pero si estas son las judías verdes que hacen al lado de mi pueblo, ¿sabes? Es decir, ¿cómo se puede estar consumiendo un producto de China o de la India? Además de que dices, es una macedonia de verduras, que la menestra es típica de Palencia. Y dices, te quedas así como un poco alucinando.
Sí, un poco ilógico, ¿no? Esa forma de producción, que eso, que nosotros consumamos naranjas de China y nuestras naranjas de Valencia se vayan a Alemania.
Ya.
Pues un poco ilógico, ¿no?
Irresponsable también, si se me permite decir la palabra.
Otras formas de... No todo tiene que ser a través de dinero. Tenemos los bancos del tiempo que se están generando en muchos lugares donde tú lo que ofreces es tu tiempo.
Sí, un servicio, ¿verdad? A cambio de...
A otro de servicio. Todo el mundo sabemos hacer cosas que otra gente no tiene igual la misma capacidad. Intercambiemos esas. Pongámoslo en un lugar común e intercambiemos. Yo te doy clases de baile y tú, por ejemplo, me arreglas
la televisor
taza,
o el televisor, sí,
eso es.
O lo que sea, sí. Que, a ver, así, alguna cosilla más que os queríamos preguntar. ¿Tenéis algo más que decir, aparte de lo que hemos hablado, mucho? ¿Algo más que queráis añadir o...?
Pues, sobre todo, queríamos hoy terminar con una frase de Galeano, que dice así, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.
¡Oh, qué bonito! Empezamos pues con sí. Eduardo Galeano y terminamos con una frase también súper bonita de Eduardo Galeano. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Hablamos de Solidaridad. Muchas gracias, Sandra, por tu colaboración.
Gracias a vosotros, ¿no?, por cedernos este espacio en el que hemos podido, ¿no?, en el que nos han podido escuchar personas y hemos dado a conocer Ingeniería Sin Fronteras y nuestros proyectos.
Un placer. Cuando queráis volver a presentar un proyecto, aquí estamos. Fran, muchas gracias también.
Muchas gracias a vosotras por el rato tan bueno, la compañía y ofrecer este espacio. Y ya sabéis que estamos a disposición de cualquier cosa, de la gente, lo que quiera.
Yo también daros muchas gracias, yo creo que ya no solo a nivel individual, porque creo que estáis haciendo un proyecto muy bonito. Vamos, y me gustaría destacar, porque no he podido evitarlo, lo que hablamos en un principio del concepto de que es muy transversal vuestro proyecto, que toquéis lo social, medioambiental, consumo responsable, valores, tecnologías adecuadas, derechos humanos. Daros las gracias ya no solo como individuo, sino por lo que estáis haciendo, porque es un proyecto que es muy bonito, me parece muy interesante, la verdad.
Muchas gracias.
Pues sí, muchísimas gracias, Laura, como siempre un placer.
Igual, Elena.
Y aquí estamos en Radio Colores, en la 107.7 de la FM. Nuestro programa de hoy ha sido Hablamos de Solidaridad y nuestros invitados o invitado e invitada son voluntarios de Ingeniería Sin Fronteras. Muchas gracias y hasta la próxima.